buenas noches a todos. Otro programa más de experiencia con esta noche hermosa acá en Lobos, ¿sí? Y no sé cuánto hará de... Caluroso, bueno, pero a mí me encanta, qué sé yo.
Sí, nada más lindo que el invierno.
Sí, olvidar. Así que bueno, saludar a todos, ¿sí? El feliz Día de la Madre ayer. Así que bueno, hoy en este lunes 21 de octubre volvemos a repetir, le mandamos nuestras condolencias a Natalia.
A Natalia
Díaz, que bueno, ha fallecido la mamá, uh-huh. Recién nos enteramos. Y bueno, un fuerte abrazo, la verdad, un momento sí, duro, saludo. Difícil y bueno, a seguir, ¿no? Que es una mujer de muchas agallas, Natalia, así que le mandamos un fuerte abrazo. Bueno, antes de comunicarnos con el doctor José Luis Getor, sí, que vamos a continuar con la charla que tuvimos el lunes pasado, que la verdad fue espectacular. Saludar a Fernando también, que volvió de sus vacaciones. Bueno, saludar a Norma, a Pochi.
Buenas noches.
Sí, que ya están ahí comunicándose. Y bueno, hacemos un chivito, ¿sí? A Verónica Sugasti, sí, que presenta El Petacazo el 1 de diciembre en la Biblioteca de Sarmiento. Es una adaptación que hace ella de la obra del Negro Fontana Rosa, así que es para adultos, a las 20 horas, uh-huh. El 1 de diciembre. Seguramente la semana que viene la vamos a llamar, vamos a hablar con ella, a ver qué nos dice de esto, pero bueno, es una adaptación que ella hace acá y hoy estuve hablando con ella, así que como no, le vamos a pasar este chivito por acá, así que es para, si es del Negro Fontana Rosa, debe ser buena, así que
excelente.
Dice que sí. Es para morir de risa.
Sí.
Así que bueno, vamos a seguir informando a medida que vayamos transcurriendo el mes de noviembre, así que no hay ningún problema, le agradecemos a Verónica por esto. Así que bueno, vamos a ir una brevísima pausa, así me pongo en contacto con el doctor José Luis Getor y avisarles que mi teléfono va a estar ocupado. O sea, todos los mensajes que me manden a mí, hasta que no termine la charla con el doctor, no les voy a poder contestar. Pero para eso, si quieren, le pueden mandar a Diana.
A Diana, que mi celular es 594405.
Así que vuelvo a repetir.
594405.
Si alguno tiene alguna
consulta,
habla directamente con Diana, le manda a Diana.
Claro.
Porque mi teléfono va a estar por Telegram, ¿sí? Nos vamos a comunicar con el doctor José Luis Getor.
Tal cual.
Bueno, continuando con el programa, como habíamos anticipado, hoy de nuevo molestando al doctor José Luis Getor desde Mendoza. Buenas noches, doctor. Un millón de gracias por atendernos.
Buenas noches.
¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo andan?
Bien, bien.
¿Todo bien?
Aguantando un poquito el calor por acá.
Sí, es una ola por todo el país, parece. No sé
parece,
por
qué, sí.
Pero aquí en Argentina, todas las ciudades han apretado el botoncito del verano.
Apretaron el botoncito, sí. Pero acá anoche nos fumigaron a la luz de la luna. Tengo foto pasando los Central a las 9:30 de la noche. Terrible.
¿Sí? Te creo, porque por eso dije apretaron el botoncito del verano, porque ya sabemos que manejan el clima, entonces
para
después de los chemtrails activan la lluvia y bueno,
claro,
entonces todo eso cae, ¿no?
Y el sábado, doctor, hubo una nube, acá, por lo menos acá la visualizamos desde acá, debe haber estado en el mismo lugar y unas 12 horas. Hay fotos, también tengo fotos de eso porque
inamovible.
No se iba con nada. Estaba en el mismo lugar, rarísimo. Pero bueno, veremos qué pasa.
Qué bárbaro.
Qué locura.
Así son las nubecitas estas.
Así son estas manipulaciones, ¿no?
Sí, me hace acordar a la nube del Antiguo Testamento, ¿no? Que viajaba con el pueblo de Israel, esa nube que se quedaba suspendida a lo largo de los 40 años del desierto, ¿no?
Exacto.
Y adentro de la nube viajaba el Dios de ellos, que los guiaba por el desierto y hacía cosas siempre dentro de la nube, 40 años. Parece que no se aburrió el hombre de acompañar a los muchachos.
A los muchachos, ¿eh? O la estrella de Belén, ¿no? que guió a la...
Bueno, ellos la estrella que tienen en la bandera no tiene nada que ver con el rey David.
No, obvio.
Es la estrella, en realidad la estrella del dios Refán.
Claro.
Que también es un dios pagano.
Un dios pagano.
Que ellos adoraban en el desierto, ¿no? Y por lo cual, fueron acribillados también por eso.
Qué bárbaro.
Vaya a saber lo que pasó en este desierto, que tenían tantos dioses que se peleaban por este pueblo, ¿no? Qué cosa misteriosa.
Y como todo...
Pero, ¿cómo ha pasado la semana?
Todo bien, gracias, doctor. Todo tranquilo. Trabajando y metiéndole nomás. Y bueno, la verdad con mucha repercusión con respecto al programa del lunes pasado, ¿sí? Quedó gente muy... muy enganchada con todo eso y
y quedaron temas pendientes.
Claro.
fue un programa muy intenso. Yo, vos sabés que después lo repasé al programa un par de días después que vos me lo mandaste. Yo lo repasé y me di cuenta que había sido muy intenso, muy muy intenso, con mucha información en muy poco tiempo. Yo tiré data de todo tipo, pero bueno, era un poquito lo que salía espontáneamente de esa noche, ¿no?
Pero está bueno, doctor.
Habitualmente yo no preparo las entrevistas, no las preparo yo directamente. Es más, yo estoy en este momento en horario de trabajo, pero no preparo las entrevistas.
Claro.
Soy muy espontáneo, así que lo que sale, sale. Y
claro,
bueno, me salió toda esa información en ese momento. Hablé de la falsa pandemia, hablé de que no era una pandemia para lo cual hicieron una vacuna, sino que la inventaron para poder aplicar la vacuna a la gente.
Claro.
Y hablamos del falso papa que tenemos ahí en el Vaticano, que se ha apoderado del Estado del Vaticano. El Vaticano en realidad es un Estado, tiene su banca en la Organización de las Naciones Unidas, tiene sus embajadores, es un Estado, tiene nada que ver con la Iglesia de Cristo.
Claro, no tiene absolutamente nada que ver.
En ese estado se encuentra la administración de el área administrativa de la Iglesia, pero es nada más que eso, el área administrativa. No se encuentra la, digamos, Jesús no está ahí para
sí,
que
no,
lo
no
entienda, ¿no?
Claro.
O sea, Jesucristo no está ahí. Ellos tienen una especie de monopolio de lo que ellos llaman la maestría, ¿no es cierto? El magisterio de la Iglesia lo tienen ellos. Entonces ellos corrigen todo directamente. Pueden hacer un evangelio nuevo si quieren.
De hecho lo han hecho, ¿no?
De hecho, claro que lo hacen, y no solo lo hacen, lo practican. Ellos permanentemente están practicando el ecumenismo, el amiguismo con religiones paganas, con ídolos que no tienen nada que ver con Dios, con medidas verdaderamente muy dolorosas para los católicos, que nos hemos visto envueltos en una mentira abismal, enorme, cósmica, diría yo.
¿Sí?
Una mentira cósmica, ¿no? Porque se han apoderado de las llaves de la fe católica, y han educado a la feligresía católica, y lo digo con conocimiento de causa, porque yo fui educado en esa educación cristiana, y te decía que hemos sido educados en la admiración a la figura del Papa.
Sí,
o sea,
total.
De chico nos inculcaban la admiración y el amor a la investidura papal. Y eso, con el correr del tiempo, genera una costumbre en el ser humano que termina confundiéndose, ¿cierto? Termina confundiendo lo que es el amor a Cristo con el amor a un sacerdote devenido en obispo, que lo coloca un cónclave, que es como una especie de asamblea constitucional, y es nombrado por ellos mismos. O sea,
claro,
hay una corriente absolutamente falaz, que dicen que el Papa, la elección del Papa está inspirada por el Espíritu Santo.
Por el Espíritu Santo, sí, una cosa loca.
Claro, pobre Espíritu Santo, cuando le tenga que ver la cara al Espíritu Santo, se van a dar cuenta que los pecados contra el Espíritu Santo no son perdonables. Lo dijo el mismo Cristo, se puede perdonar el pecado que hagan contra el Hijo, pero contra el Espíritu Santo no. Y estos tipos han violado todas las leyes y los mandamientos de Jesucristo, entonces van a tener un final muy, muy tenebroso. Lo importante es que los católicos sepamos que nosotros somos los miembros de la Iglesia, que no es que la Iglesia está compuesta por los sacerdotes, no, de ninguna manera. Nosotros somos los miembros de la Iglesia. Ellos, en la medida que estén cumpliendo las normas y digamos y las obligaciones de su investidura, pues estarán adentro, pero ellos mismos se pueden autoexcluir con su conducta. Lo mismo que cualquiera de nosotros, ¿no?
Claro.
O sea, la condición de ser hijo de Dios está absolutamente regida por nuestra voluntad. Nosotros decidimos ser hijos de Dios cuando cumplimos lo que Jesús nos ordenó. Y nos apartamos de Dios, dejamos de ser hijos de Dios cuando desechamos el Evangelio de Cristo y escribimos nuestro propio Evangelio con reglas propias a las que nosotros le ponemos prioridades y le damos cierto valor, ¿entendés? O sea, nos indultamos muy fácilmente, nos excusamos rápidamente cuando metemos la pata, y bueno, y a Cristo cada vez lo leemos menos, lo que diga Jesús ya prácticamente no nos interesa, porque al fin y al cabo nosotros vamos a terminar haciendo lo que nosotros querramos en ese Evangelio escrito por nosotros mismos, ¿no es cierto?
Claro.
Así que la humanidad está absolutamente perdida, absolutamente desorientada, no tiene pastor terrenal, porque vamos a ser realistas, estos tipos no son pastores de la Iglesia Católica, son impostores.
Y con respecto a eso, doctor, sí. Y con respecto a todo lo que usted está diciendo, ¿no es más valorable que, por ejemplo, cada uno, o sea, rece realmente como lo sienta y actúe como lo siente, y si se equivoca? Porque la verdad, con lo que usted me está diciendo, o sea, ¿a quién voy a ir? ¿En qué se puede confiar?
¿En qué religión?
Bueno, no, en la religión católica. Vamos a la religión católica. O sea, sabemos que nos han modificado los evangelios 70.000 veces, que nos están mintiendo con todo, que nos meten gente que ¿en quién confiar? Y hay gente que no tiene la fe, por ejemplo, a lo mejor que tiene usted, doctor, que lo veo inquebrantable o lo veo bien parado, seguramente tiene sus dudas, pero hay gente que no tiene ni idea de todo lo que usted sabe, y ante todo esto lo asusta, porque si de repente todo lo que creía es mentira, ¿me explico?
Claro, no es que sea mentira, a ver, te explico lo que yo concluyo de mi trabajo en estos últimos años. No es que sea mentira, o sea, la palabra de Jesucristo no ha desaparecido. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán
jamás.
O sea, ellos han podido manipular muchas cosas. Lo que no han podido hacer es cambiar el texto de la palabra de Jesús. Lo que hacen es darle otra significación. Entonces, y fundamentalmente ocultarlo. Porque cuando uno agarra el Evangelio, lo lee, se da cuenta que Jesús dice una cosa y estos tipos están haciendo otra.
Claro.
O sea, se da cuenta al segundo de leerla, se da cuenta y dice, bueno, pero ¿a quién le tengo que hacer caso yo? ¿A Jesucristo o a Bergoglio? Y no, yo le hago caso a Jesucristo. Bueno, Bergoglio no le hace caso a Jesucristo. Bergoglio está absolutamente desviado de la doctrina católica. Bergoglio es un autoexcomulgado. O sea, él se autoexcomulgó adorando la Pachamama, adorando los templos paganos, lo mismo que los papas que los precedieron. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo han hecho a propósito, Fernando. Ellos lo han hecho a propósito.
Sí, no tengo
para
duda.
Confundir a los fieles. ¿Te acordás que el lunes pasado hablábamos de la cruz?
Sí.
Que tiene su personaje colgada en el cuello. Yo no sé si ustedes se tomaron en esta semana el trabajito de verla.
Sí, cruz. Sí, sí, yo ya la tenía esa.
Bueno, esta cruz, digamos que es la primera que un mal llamado papa, porque este no es papa, pero que un supuesto papa lleva colgada en el cuello, que no tiene a Jesucristo. Esa cruz no tiene a Jesucristo colgado en la cruz, no la tiene. No es una cruz con los dos maderos rectos, sino que son dos maderos con lados convexos. No es una cruz perfecta, sino que es como pareciera hecha con palo borracho.
Claro.
Igual a veces los palos de la cruz están torcidos. Y el individuo que está en la cruz no es Jesús. Entonces, estos masones nos están avisando de que ellos están en nuestra contra. Lo que pasa es que tienen que decir que están a favor nuestro. Claro. Son tan hábiles, tan sagaces, son tipos tan seductores, ¿me entendés? Porque son... tienen esa seducción diabólica que verdaderamente a la mayoría de las personas la confunde. Los confunde, porque ellos detrás de, digamos, del... ellos lo llaman ecumenismo, ¿me entendés? O sea, sentarse todo el mundo en la misma mesa a conversar de Dios. La semana pasada, no, la otra, lo veíamos a Bergoglio, hace ya unos 15, 20 días, a Bergoglio ahí en el sudeste asiático, hablando de que nosotros los católicos no tenemos que imponerle nuestra idea a nadie. A ver, nadie le va a imponer a la fuerza la idea a nadie.
Obvio.
Los católicos tenemos que evangelizar. Y él no, él por el contrario, en una reunión, una especie de asamblea que armó con gente de Oriente que está esperando un mensaje cristiano, no, él por el contrario dijo clarito que él no tiene que... O sea, que él no es quien para llevar a la gente a la religión católica, ¿no es cierto? Él no puede decir mi Dios vale y el tuyo no, porque eso generaría pelea, y él lo último que quiere es la pelea. Entonces, ahí nos encontramos con el lobo, con piel de oveja, que dice, no, yo quiero la paz, yo no quiero la pelea. Entonces vos tenés tu Dios, bueno, vos tenés que creer en tu Dios, vos tenés que pensar en eso y ser una buena persona dentro de tu religión. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dijo Jesucristo? Vayan y bauticen a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y hagan que todos sean mis discípulos. Es un mandato de Cristo. No puede un papa decir, no, si no querés ser cristiano, no, vos te salvás igual, ¿no? Vos sos una persona buena que Dios te va a tener en cuenta. Pero entonces, ¿para qué vino Jesucristo? ¿Para qué vino, Bergoglio? ¿Para qué vino? No es posible que este tipo esté haciendo apología del politeísmo, ¿me entendés? O sea, cada uno puede adorar al Dios que quiera. ¿Cómo es esto? O sea, tenemos el apóstata ahí metido en el Vaticano, que no es la sede del catolicismo, sino que es una administración que maneja un dictador que ya hace una semana nombró 21 cardenales nuevos. ¿Entiendes? El 80% o el 85%, ya ni sé el porcentaje porque todos los días nombra cardenales nuevos, el 85% de los cardenales que hoy está en el colegio cardenalicio del Vaticano lo nombró este tipo.
O sea que responde...
Y los anteriores los nombró el anterior. Entonces ellos van nombrando sus amigos que después van a elegir al sucesor. Así ellos aseguran la dinastía. La dinastía apóstata, ¿me entendés?
Claro, claro.
O sea, el gobierno del anticristo lo están manejando ellos. Absolutamente. No nos olvidemos que Paulo VI, lo primero que hizo en su pontificado, achicó la edad de los cardenales. Los cardenales que cumplían 80 años no podían votar. dejaban de ser cardenales, no pertenecían al colegio cardenalicio. ¿Por qué? Y porque había algunos que eran más viejitos, con todas sus luces encendidas, que profesaban la fe cristiana de verdad.
Claro.
En cambio, los más nuevitos eran amiguitos de él, el Pablo VI, Gian Battista Montini, tremendo apóstata anticristo, ¿entendés? Un criminal de la Iglesia Católica. La Montini hizo un verdadero desastre con la religión católica. ¿Por qué? Y porque nosotros, como te decía recién, estamos educados en el respeto al Papa, en el amor al Papa, porque como no podemos ver a Cristo, creemos que ver al Papa es ver al representante de Cristo.
Claro, se le dice Santo Padre encima.
Santo Padre, Dios mío. No, santos son los sacerdotes que son santos. ¿Entendés? Claro. Estuve en la vida del Padre Pío, de Pietrelcina,
bueno,
ese sí que era un santo. El Papa Pablo VI lo odiaba.
¿Al Padre Pío?
Lo odiaba, sí. Y si lo mandó a matar a él.
Qué bueno.
¿O les cabe alguna duda? ¿Quién le puso el médico? ¿Quién le puso el médico a Pío XII? ¿Quién manejaba todo lo que es la administración de los franciscanos? La parte alta de la congregación la manejaba el Papa. Y el ecumenismo que está promoviendo este delincuente, de Bergoglio, creo que es un verdadero delincuente, no es otra cosa que el amiguismo con las religiones idólatras, con las religiones paganas y con las religiones que odian al cristianismo. A ver, está haciendo ecumenismo con el judaísmo radical que odia al cristianismo. No nos olvidemos que el gobierno norteamericano en la Segunda Guerra Mundial, gobierno masón y anticristiano, tiró las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Varios meses después que Japón se había rendido.
¿Qué?
O sea, Japón se rindió en marzo, creo, y Estados Unidos desoyó la rendición, porque todavía no había terminado de hacer el ensayo nuclear. Desoyó la rendición y siguió atacando. Bueno, Japón se siguió defendiendo. Es más, en uno de los comunicados, Hirohito comunica la rendición incondicional y no lo tienen en cuenta.
Y las dos ciudades eran católicas, ¿no? Hiroshima y Nagasaki.
Eran las dos ciudades católicas de Japón.
De Japón.
Especialmente Nagasaki. En Nagasaki, la segunda bomba que tiene una cantidad de megatones tres veces superior a la que tiraron en Hiroshima, mata al 70% de los católicos de Japón. Que era una obra, porque los católicos de Japón existen gracias a la grandísima obra de San Maximiliano Kolbe, el mártir de Auschwitz, el monje franciscano que hizo un monasterio en Japón, mucho, mucho antes de la guerra. Hizo un monasterio ahí en Nagasaki. Lo hizo en un terreno que le donaron en la ladera de un monte, a unos 3 kilómetros, mira lo que te digo, unos 3 kilómetros donde estalló la bomba. Y la bomba destruyó la ciudad y el monasterio quedó prácticamente intacto.
Qué bárbaro.
Cuando uno lee la
una pregunta,
lee la memoria de Maximiliano Kolbe, se pone
sí, una pregunta, doctor.
Sí, Diana, te escucho.
¿Por qué no hay una papisa? ¿Por qué no hubo? Papisa. No hay, sí, una mujer papisa.
Porque el mandato de Cristo es hacia los hombres.
Las mujeres no
tienen otra función dentro de la iglesia. No, las mujeres tienen otra función dentro de la iglesia.
Uh-huh.
Las mu- mujeres tienen la función de la contemplación, de la piedad, de la caridad. No, la mujer en la iglesia es...
¿Hola?
Indispensable. Ah. En otra función. Claro. O sea, no todos pueden ser militares en un país. Algunos tienen que ser comerciantes, otros tienen que ser agricultores. No todos pueden ser militares.
Claro.
¿Se entiende? Entonces, bueno, el apostolado, el apostolado, digamos, la primera línea de las tropas católicas que evangelizan al mundo, la primera línea están compuestas por sacerdotes varones. La retaguardia es de las mujeres y bastante bien lo hacen.
Uh-huh.
Bastante bien lo hacen. De hecho, bueno, mis hijas van a un colegio católico que está dirigido por hermanas, por monjas, y les puedo asegurar que tienen un celo y una, digamos, una dedicación apostólica hacia sus niñas impresionante. Impresionante.
Yo creo que es
no
menos
mucho.
Creo, mucho. Doctor, creo que las monjas, las hermanas son menos corruptas que el hombre, o sea, me da la sensación a mí. O sea, yo he conocido monjas que la verdad acá en Lobo había hermanas que venían de Bélgica, las hermanas belgas, que eran la verdad un ejemplo, la verdad, unas monjas con una vocación de caridad, de no, espectacular, la verdad. Sí.
Y nosotros acá tenemos muchas monjitas amigas. Yo tengo una amiga que es congoleña, vive en República Democrática del Congo, que estuvo acá en San Rafael un tiempo y ya viajó hasta allá, y de tanto en tanto nos escribimos. Las hermanas, el papel de la mujer dentro de la iglesia es tremendamente importante.
Sí.
Pero porque la mujer es mujer.
Claro.
¿Cierto? Porque la mujer es mujer y hace cosas de mujer, no se mete en las cosas de los hombres. Entonces ahora está toda esa new age de igualar a la mujer con el hombre, ¿eh? Es un acto aberrante.
Sí, sí, está
verdaderamente
hecho.
Aberrante.
Está hecho para destruir.
Un falso feminismo, ¿me entendés?
Claro, está hecho para destruir a la mujer, o sea, eso no hay duda de eso. O sea, pero
seguro que está hecho para destruir a la mujer.
No hay duda, porque no
cuando
se
puede. Uno ve.
No podemos compararlo.
Uno ve. Sí, te escucho.
Que no se puede comparar el hombre con la mujer. Yo siempre le digo a todo el mundo, o sea, igualdad, ¿cuál es la igualdad? Bueno, que haya equidad, sí, me parece excelente, pero no igualdad. No se puede. No, o sea, ha habido, pero montones de casos, acá el Lobo mismo, sí, de un muchacho que se hizo trans y fue a jugar al fútbol femenino y era un varón. O sea, a ver, desgraciadamente esto es así, o sea, y no hay igualdad, no. La termina perjudicando a la mujer.
Claro.
Entonces, y con lo que pasó también con lo de Full Contact, esto que en las Olimpiadas, que era un trans que le rompió el... Claro.
Sí. No, una cosa es lo que se sientan ellos.
Vamos a darle un contexto científico a la cosa, porque si no estamos hablando de cualquier cosa. Yo digo una cosa. Genéticamente el hombre tiene una genética distinta a la mujer.
Obvio.
Sí.
O sea, una célula humana tiene 23 pares de cromosomas.
Exacto.
22 pares más el par sexual, que en el hombre es XY y en la mujer es XX. ¿Entiende?
Sí.
O sea, del par 1 al par 23 son todos iguales hasta el par 22. Pero el par 23, el hombre tiene un cromosoma distinto, que es el cromosoma Y. Tiene una combinación en el par 23, un cromosoma es X y el otro es Y. Ese par 23 en la mujer son 2X. Por eso cuando en el testículo humano las espermatogonias, que vendrían a ser las precursoras de los espermatozoides, se van dividiendo, en un momento se dividen los 46 cromosomas en 23. Entonces hay espermatozoides que llevan el Y y otros espermatozoides que llevan el X, y de ahí que nazca un varón o una mujer. Si se junta el X del varón con el X de la mujer, formará una mujer. Si se junta el Y del varón con el X de la mujer, será un varón. Entonces, si ya genéticamente somos diferentes, Y eso nos hace diferentes en todo sentido, desde físicamente, la composición muscular, la voz, la distribución del pelo, incluso la concentración de las hormonas. Las gónadas, las mujeres tienen ovario, los hombres tienen testículo.
Claro.
Todo es diferente. ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde hablan? No podemos hablar de que son iguales. No, no. Gracias a Dios que no somos iguales.
Exacto.
Porque yo creo que lo más lindo que hizo Dios en la naturaleza es la mujer. Ahora, si a la mujer la estimulamos en virtud de una carrera sin sentido, en que se tiene que parecer al hombre, pues va a dejar de ser mujer. Va a dejar de ser mujer. En la historia de la humanidad, los países entraban en combate y no iban las mujeres al combate, no, iban los hombres, por una cuestión física, porque tenían más fuerza, más resistencia, estaban mejores preparados. La mujer estaba en la retaguardia, la mujer les preparaba la comida, les preparaba, los curaba cuando se lastimaban, era otra función. En cambio, uno enciende el televisor y ve boxeo femenino.
Sí, terrible.
¿Te das cuenta? Yo miro dos chicas peleando y verdaderamente no me entra en la cabeza. Ya el masculino, ya el boxeo masculino es grotesco. Ya, que dos tipos se agarren a trompada y que se causen una conmoción cerebral y que el que le causa la conmoción cerebral gane el
combate,
la pelea, ya me parece una animalada.
Sí, y lo llaman deporte.
Claro, y lo llaman deporte. Imagínate, sí, entre dos mujeres. Entonces, pasa lo mismo con el fútbol. Vos me decías acá un trans se metió a jugar al fútbol con mujeres.
Claro.
Y no es mujer, él genéticamente es hombre. Nunca va a dejar de ser hombre, por más que se disfrace de mujer.
Claro.
¿Cierto? Bueno, eso es lo que está ocurriendo ahora. Esta semana pasada, este tipo Bergoglio nombró 21 cardenales nuevos. Y así está preparando todo el colegio cardenalicio para que cuando él se lo lleve su amiguito, allá donde la llama no se extinguen, bueno, quede todo preparado para la sucesión. O sea, el que viene va a ser peor que este, ¿eh? Jueguen, sí, lo que jueguen, ¿eh?
Ah, bueno.
Esto va cada vez peor. Esto no va para mejor, esto va cada vez peor.
¿Qué nos esperará?
Así que, bueno, lo que tenemos que hacer nosotros, los católicos, tenemos que orar. Tenemos que orar y perseverar. Porque no se puede pelear contra el demonio, con las armas del demonio. No se puede. Nosotros tenemos que pelear con las armas de Cristo. Y las armas de Cristo eran la oración. Entonces, los católicos tenemos que volver a la oración, pase lo que pase en el Vaticano, pase lo que pase en mi diócesis, en mi parroquia, pase lo que pase. Nosotros tenemos que perseverar. Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Ser pacientes, confiar, tener fe en Cristo, porque el que no tiene fe en Cristo no tiene fe en nada. Tiene fe en nada. El que no cree en Dios, evidentemente, piensa que el hombre es el punto más alto de la creación. Y no es así. El hombre es un ser creado. No es el creador, es el creado.
Con ese proceso.
Bueno, estábamos en esta pastoral nosotros de guerra espiritual con Raúl todos los sábados. Este sábado pasado hablamos sobre demonología, que es una ciencia que estudia el comportamiento de las entidades demoníacas y cómo combatirlas, ¿no? Hicimos una saga el primer episodio de una saga que no sé si van a ser de dos, de tres o de cuatro episodios, porque uno se lanza a hablar de estos temas y sabe cuándo empieza pero no cuándo termina, ¿no?
Claro.
Así que el mensaje para todos los hombres de buena fe es que oren, pídanle a Dios luz y fortaleza para poder sobrellevar los tiempos que se avecinan, ¿no es cierto? Nosotros tenemos las siete dones del Espíritu Santo, que lo tenemos que pedir y Dios nos lo va a dar. sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, fortaleza, piedad y temor de Dios. Esos son los siete dones del Espíritu Santo. Y cuando uno los pide, Dios se acuerda de uno y se los manda. Entonces vos me decías, no, que usted tiene fe. Yo, no, yo no tengo fe. La fe la pedís. No nacés con fe. El ser humano no nace con fe. El ser humano quiere ver para creer. Ahora bien, como dije yo el otro día, yo invertí la ecuación. Yo dije, quiero creer para poder ver. Y ahí es cuando la ecuación cambia. Cuando a vos se te abren los ojos del espíritu y vos empezás a ver, no con los ojos carnales, sino con otros ojos que no se puede explicar. Claro. Es muy difícil explicarlo. Pero cuando a vos se te despierta ese ojo, no lo cerrás nunca más. Me pasa que yo a veces estoy viendo televisión, a veces incluso un partido de fútbol, una cosa banal, como para distraer mientras como, y en el espacio publicitario, en la propaganda, yo me di cuenta del mensaje diabólico que están pasando. Me doy cuenta del mensaje diabólico, pero diabólico, obscenamente diabólico. Ya las publicidades son muy poquitas las que se salvan, ¿no? Estamos en un proceso de descristianización que ha avanzado en estas últimas décadas de una manera descomunal. Estos bichos se están saliendo con las suyas.
Y tienen todas las cartas en la mesa.
¿Cómo?
Que están poniendo todas las cartas arriba de la mesa, o sea, nos están mostrando realmente...
Siempre lo mostraron.
Sí.
Siempre mostraron lo que hacían. Lo que pasa es que no lo queríamos ver.
Sí, o desconocíamos.
Como te dije el lunes pasado, la gente se niega a ver lo que no le conviene. El ser humano es un eterno negador. O sea, nosotros negamos lo que a nuestra razón la hace sufrir. Si nosotros vamos a adquirir un conocimiento nuevo que nos hace sufrir, lo descartamos, ¿no? Vamos para otro lado. Si tenemos, y lo más difícil, que te lo dije el lunes pasado y lo ratifico hoy, lo más difícil de todo es desaprender, claro, lo que aprendimos, claro, mal. Desaprender lo que aprendimos mal. Hoy, si fuera por mí, yo cierro todas las facultades de medicina del país.
Claro, porque nada que ver, ¿no?
Porque no se está enseñando medicina. Claro. Se está adoctrinando a los jóvenes estudiantes para que crean una ciencia biológica absolutamente adulterada, cuyos dogmas no tienen nada que ver con la realidad científica y la realidad biológica. Se crean líneas de investigación falsas, basadas en principios falsos, como la matemática. La hipótesis, la tesis y la demostración en un teorema tienen que ser coincidentes. Si yo arranco con una hipótesis falsa, pues la tesis será falsa y la demostración nos llevará a cualquier destino. Entonces, en la ciencia médica pasa lo mismo. Nosotros no podemos arrancar un estudio pensando, por ejemplo, que las bacterias son enemigas de la humanidad. Entonces tenemos que pensar que las bacterias están ahí por algo. ¿Cómo es que están ahí? ¿Cómo es que llegan? Llegan porque las fabrican nuestra propia célula. Una vez que sepamos y nos enteremos que las fabrican nuestra célula, nos vamos a dar cuenta que hemos estado combatiendo contra nosotros mismos. ¿No es cierto? Hemos estado combatiendo contra nosotros mismos.
Una locura.
Es una locura, pero como te decía el lunes pasado, ¿cómo haces para decirle a un colega, hermano, esto que hemos aprendido está contaminado? Porque ha sido adulterado a propósito para que nosotros caminemos en un sentido distinto al que tenemos que caminar.
Sí, terrible. Doctor, volviendo un poquitito para atrás, usted recién decía de... Sí, la televisión, los mensajes que está tirando. Yo de la tele no puedo decir nada porque hace años que no tengo televisión en casa, pero sí la música.
Sí, terrible.
La música es terrible, el espectáculo diabólico que hacen los grandes, se supone, y los no tan grandes, pero ya lo manifiestan abiertamente. Danzas diabólicas, Lucifer en el escenario, no sé inglés, no puedo decir de las letras, pero lo que se ve, por ejemplo, en uno de los últimos recitales de Madonna, es terrible.
Sí. Bueno, Madonna siempre fue.
Madonna es un ser diabólico.
No, claro. Pero terrible. Pero por ahí antes disimulaban un poquito, ahora nadie disimula nada. Lo están mostrando, además, y yo digo, la gente que está viendo eso, no lo ve. Están como embelesados, como hipnotizados.
No lo toman por eso.
¿Cómo?
El nombre artístico de Madonna es de la madre.
Claro.
Sí. Es de nuestra madre, es de la Virgen.
Claro. Sí.
La Virgen es la Madonna, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, estos demonios actúan de esa forma, ¿no es cierto?
Y hay un tema.
Dentro de nuestra casa, no vienen de afuera. Ella no dice que es la diábola. No, ella dice que es la Madonna.
Claro.
Sí.
Entonces, es la forma en que las ovejas buenas terminan siguiendo al pastor falso.
Claro, ya hay un tema de Madonna que como una virgen, ¿no? O sea,
sí. Bueno.
Y en ese videoclip,
la música
del año 80,
la música está estudiada.
Sí,
toda
obvio.
La música esta tiene un trabajo
de geoingeniería.
A través de frecuencia, ¿no?
Claro.
A través de frecuencia. Y toda la música del reggaetón, esa moda que ellos mismos van creando, que no le preguntan al público si les gusta, directamente la imponen.
Claro.
Entonces, son frecuencias que van, ¿cómo te puedo explicar? Para que la gente lo entienda. Van emitiendo mensajes. O sea, son mensajes que el Bien. Cerebro va captando. Lo capta en forma de frecuencia, vos no te das cuenta. Pero termina esa música y vos terminás violento, terminás deprimido, terminás con tendencia a las adicciones. Es un trabajo muy, muy preciso y muy minucioso digamos, un aparato a nivel mundial que trabaja para interferir las ondas cerebrales de las personas.
Y aparte, doctor, los videoclips de todos esos temas, reggaetón, todo es dinero, fiesta, mujeres. Ahí no saltan las feministas a hablar que las mujeres son objetos sexuales, ¿no? O sea, es terrible, la vida fácil es. Con joya, es todo.
La buena vida.
Todo así.
Como llaman.
Sí, exacto.
Tenemos una historia que hay que empezar a desandarla y empezar a estudiarla, ¿no? Desde el movimiento hippie, donde se promovía la vagancia, el hecho de no trabajar, de que los padres los mantuvieran, todo una bajo el signo de paz y amor. Estábamos todos, digamos, tirados en el piso sin hacer nada, ¿no es cierto?
Claro.
Después hay una canción más moderna que dice: no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, quiero tocar la guitarra todo el día.
Lo auténtico.
Sí, la guitarra se llama la canción.
Claro, bueno, yo soy, además de médico, soy músico, así que música, soy compositor y toco la guitarra.
Qué grande.
Pero yo no toco la guitarra todo el tiempo, hago mis cosas. Tocaré la guitarra en un momento de esparcimiento, y si yo me dedicara, que no lo hago, pero si me dedicara en forma profesional a la música, le tendré que dar un tiempo a mi familia, a mis afectos, a mi vida personal, a mi vida espiritual.
Claro. O sea,
no puedo estar tocando la guitarra todo el día. Es un mensaje verdaderamente diabólico. El ocio es un pecado capital, chicos.
Claro.
El ocio es un pecado capital, y Jesucristo lo condena en un montón de parábolas, cuando le da la parábola de los talentos, en Mateo capítulo 25, le da 5 talentos a uno, 2 a otro y 1 a otro, a cada uno según su capacidad. Entonces el dueño se va de viaje y cuando vuelve, llama al que tenía 5 talentos y le dice: señor, me has dado 5 talentos. El talento es una moneda, para que la gente sepa.
Claro.
En ese entonces era una moneda. Me has dado 5 talentos, aquí tienes otros 5 más, comercié con ellos y te doy tu ganancia. Entonces el dueño dice: servidor bueno y fiel, porque has servido fiel en lo poco, serás encargado de mucho más. Llegó el que tenía 2 y le dice lo mismo: señor, yo aquí tenía estos 2 talentos, fui a comerciar y he ganado 2 talentos más, aquí tienes 4. Bueno, servidor bueno y fiel, ya que has sido fiel en lo poco, yo te encargaré de mucho más. Y viene el último, que le había dado 1 talento, entonces se lo devuelve y le dice: señor, como sé que eres muy exigente, que cosechas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste, tuve miedo y bueno, no quería perder el talento, así que lo enterré y ahora que has llegado te lo devuelvo. Entonces el dueño le dice: sos un vago, un perezoso, un mal servidor, porque aunque sea lo hubieras dejado en el banco para que yo lo cobre, aunque sea con un poquito de intereses. O sea, ni eso hiciste, no fuiste ni siquiera a depositarlo en un banco si no sabes comerciar con él. Así que sáquenle el talento a este y dénselo al que tiene 10. Porque dice Jesús: al que tiene se le dará y al que no tiene lo poco que tiene se le quitará. No habla de los bienes, lo que tiene en respecto a los bienes, sino a los talentos. Jesús ahí lo que condena es el ocio.
Sí.
Condena el ocio. O sea, el que trabaja para el reino, el que trabaja para Dios, ese va a tener su premio. Y el que se la pasa rascando y tocando la guitarra todo el día, como este de la canción, ese lo poquito que tiene se le quitará. Esa es la interpretación de la parábola. No es que al pobre le va a sacar lo que tiene y se lo va a dar al rico. Nada que ver. Sino que al que tiene talento y se ocupa de las cosas del reino, de las cosas de su jefe, que en este caso es Dios, el que se ocupa de las cosas y multiplica esos talentos, a él le van a dar más. Y el que no, el que dice: no, mi señor, acá está. Me diste una vida, querido, acá tenés. Acá estoy, me presento. No, nosotros tenemos la obligación de luchar por las almas, de salvar almas, porque el demonio está en la puerta de todas nuestras casas esperando, digamos, capturarnos a través del entretenimiento, del placer, de la diversión, del ocio, de la vida fácil. No, la vida no es fácil. La vida es difícil. Y el reino de los cielos hay que ganárselo, no viene de arriba. Es un regalo, sí, pero es un regalo infinito, sí, pero tenés que hacer un trabajito antes. Si no, Cristo murió en vano. O sea, Cristo no murió por el ocioso, ¿eh? Cristo murió por el que trabaja para el reino de él.
Claro. Qué bárbaro. Así que
han desvirtuado todo el...
Sí, terrible.
En el mundo quiero el mundo que estaba antes. Este es un desastre por donde se lo mire.
Pero falta poquito.
Sí, está a la vuelta de la esquina. Y en Mateo capítulo 24, en Mateo capítulo 24, Jesús le dice a los apóstoles que en el fin del mundo iba a ser como en la época de Noé. O sea, iba a haber libertinaje, promiscuidad.
Uy.
Iba a haber odio, no iba a haber amor, ¿no? En la época antes del diluvio, en la época de Noé, era verdaderamente un mundo promiscuo. Y vino el diluvio y se lo llevó. Y acá va a pasar lo mismo. O sea, el que no esté prevenido, el que no esté, el que no sea, digamos, afecto a la oración y a la introspección, a la conexión con Dios, al examen de conciencia, a recorrer todos los días el día que hicimos. Nosotros cuando vamos a dormir tenemos que recorrer mentalmente cómo fue nuestro día, qué hicimos desde que nos levantamos, qué fuimos haciendo durante el día, y si hemos hecho daño, si hemos ofendido a alguien, si hemos metido la pata, ir y resolver ese problema, ir y resolverlo. Jesús decía: no te acerques al altar si tenés algo en contra de tu hermano. Andá a arreglar el problemita con tu hermano y después venía a decir: yo, Dios, te quiero mucho. No, un momentito. Primero arreglar el problema que tenés con tu hermano.
Claro.
Porque lo que le hicieres al más pequeño de esto, me lo hacéis a mí. Entonces, hay que tener muy claro el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo es un mensaje de salvación. Y de salvación para cada uno de nosotros. y todos tenemos que combatir en esta guerra espiritual, porque Satanás ha implantado dentro de los cerebros humanos nanopartículas que son sensibles a la radiomodulación. Nosotros estamos viendo cada día cosas peores, pero incluso las cosas leves, las inclinaciones leves que tenemos a hacer daño, aunque sea con el pensamiento, ya son producto de la neuromodulación, que se hace en forma automática, son como algoritmos en una computadora. Las partículas están en nuestro cerebro, solito nuestro cerebro busca las tendencias que nos benefician o nos gustan más, y esas tendencias las potencia. Y lo que yo llamo circuitos facilitadores, el cerebro los pone en una primera fila, digamos, los pone en prioridad. Por ejemplo, digo algo por decir, ¿no es cierto? Una persona le gusta comer y tiene el pecado de la gula y come sin parar. Bueno, ese circuito de comer, comer y sentir, comer por placer, no por necesidad de comer, sino por placer, aunque no tenga hambre, come igual, eso está mal. Bueno, pero ese pecado de la gula, para esa persona es muy difícil sacárselo, porque el cerebro, a través de esos circuitos, lo pone siempre en prioridad. Siempre lo pone en prioridad. Amanece, pasa todo su día y anochece, y lo único que piensa es la comida.
Okay.
Bueno, y así con cada uno de los pecados, ¿no? Cada individuo tiene ese punto flaco, ese talón de Aquiles. Y esas son las neuromodulaciones automáticas, ¿eh? No es que tenés un diablito detrás en la espalda diciéndote, che, Fernando, Diana, hacé tal cosa que fulanito no te está viendo. No te lo dice, sino que es como un algoritmo automático, se activa solo. Entonces nosotros, con nuestro libre albedrío, tenemos que decirle no a ese deseo, pararlo, suspenderlo, encadenarlo, encerrarlo y abolirlo. ¿Sí? Esto no.
Claro, lo que pasa es que también está preparado con los aditivos que le ponen a las cosas, a los alimentos, a las bebidas gaseosas,
sí,
que incitan a consumir más de ese producto.
Todo eso potencia, sí. Y todo eso potencia, Diana,
claro.
Lo que quieren hacer es que no usemos el libre albedrío.
Claro.
Y la parasitación también existe.
Que sigamos seducidos por esa propaganda, ¿me entendés?
Claro.
Que vivamos adentro de un carrusel del cual no nos podemos bajar. Entonces tenemos que plantarnos. Por eso esta guerra espiritual que hacemos con Raúl, y que la vamos a seguir haciendo hasta el último día. Porque esta guerra nos la declararon a nosotros. Nosotros no hacemos una guerra de ataque, hacemos una guerra de defensa.
Claro.
Así que bueno, el ataque lo hicieron ellos, y los estamos poniendo de manifiesto. Los estamos exponiendo. Así que sepan los diablillos que estamos
luchando, que estamos preparados, que estamos en pie de guerra. Doctor, la verdad, un lujo como siempre.
¿Hola? ¿Se cortó?
¿Hola?
Se cortó un segundito, ahora vuelvo a escuchar, sí.
No, que le decía que bueno, hemos llegado al final del programa, y la verdad, un lujo como siempre. Quedan tantos temas.
Pero hoy lo dejamos más a tiempo.
Sí, pero bueno.
Ya se había pasado.
Sí. Bueno, agradecerle enormemente por todo. Yo no digo que es una entrevista, sino una charla.
Una charla de amigos. Está buenísimo.
Espectacular.
Bueno, tenemos que rezar, chicos, ¿eh?
Sí.
Yo sé que bueno, es raro ver un médico que le pida a la población que rece. Bueno, yo le pido a la población que rece. Y no es porque rezar es repetir una frase de memoria. No. Rezar es comunicarse con el Padre. Comunicarse con el Padre. Y el Padre escucha. Somos nosotros los que a veces no escuchamos al Padre. Pero el Padre escucha.
Exacto.
Es así.
Así que bueno, doctor, un millón de gracias realmente por todo. No lo vamos a molestar más, pero en algún momento vamos
en algún momento lo vamos a volver a molestar, entonces.
No es molestia, para mí es un placer.
Bueno.
No me olvido lo que dijiste el lunes pasado, que el programa es humilde, y yo verdaderamente prefiero los programas humildes. A mí, si me llaman de Telefe para hablar de esto, no voy ni loco.
Claro. Y no le van a dar tanto tiempo tampoco. Desgraciadamente
no.
No.
Telefe es de Viacom, así
sí,
que
no,
es de una corporación sionista, así que no,
yo,
no me
menos,
interesa.
Yo. Menos, no.
Olvídese.
Menos.
Así que bueno, doctor, lo dejamos tranquilo. Un millón de gracias por haber compartido con nosotros estos dos programas. Vuelvo a decirle a la gente, a todo aquel que quiera comunicarse con el doctor, me pide el teléfono y el doctor amablemente, cuando puede, va a contestar. Así que le agradezco enormemente, doctor. La verdad, un honor haberlo tenido en el programa.
Un gusto.
El agradecido soy yo porque me han facilitado el micrófono para que esta charla la pueda escuchar cualquiera que navegue por internet y me va a encontrar. En algún lugar me va a encontrar.
Exactamente.
Listo.
Un fuerte abrazo, doctor.
Gracias,
millón de
doctor,
gracias.
Gracias, Julio. Bendiciones para usted y su familia.
Igualmente.
Gracias,
igualmente.
Igual. Buenas
muchísimas
noches.
Gracias, doctor.
Gracias.
Bueno, la verdad, espectacular el programa, se hace muy cortito.
Cuando la charla es interesante, se hace corto, sí. No hay vuelta que darle.
Exactamente.
Así
y
que
bueno,
muy
saludar
muy
a todos los que han estado escuchándonos. Yo repito que no he podido contestar ningún mensaje porque estaba con el teléfono con el doctor, pero si alguien, después, bueno, ahora voy a revisar el teléfono y cualquier cosa volveré a contestar.
Listo.
Nos veremos el próximo lunes, si Dios quiere.
Si Dios quiere, acá vamos a estar. Buenas noches.